¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7 y las 17 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Hasta las 12 contamos lo que ha pasado en el mundo del deporte y a partir de la medianoche, como siempre, el tertulión. ¿Cómo ha cambiado el cuento para el Real Madrid en unas semanas? En una semana. Hace 7 días ofreció una imagen muy inferior a la del Barça en la final de la Supercopa, imagen casi inédita del Madrid en una final, en la que fue superado ampliamente por el Barça, pero 7 días después cierra una semana que, si bien tuvo momentos que invitaban a pensar en la zozobra, han supuesto un espaldarazo importante para Ancelotti y para su equipo. Acaba de ganar 0-2 en San Mamés, después de una primera parte estupenda y después de una segunda parte la que ha tenido que aguantar las embestidas del Athletic, que por momentos ha embotellado al Madrid hasta que ha llegado la sentencia de Toni Kroos en la recta final del partido. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la victoria del Barça esta tarde ante el Getafe, 1-0, gol de Pedri, el equipo azulgrana es líder con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid cuando estamos a una jornada para llegar al Ecuador de la temporada en Primera División. Eso sí, al Madrid, al Barça, al Valencia y al Betis todavía les queda un partido pendiente por la disputa de la Supercopa. Vamos directamente hasta San Mamés, en la cabina de la cadena COPE está Manuel Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, aquí me tienes.
La moraleja o la conclusión es cómo ha cambiado el cuento para el Madrid en una semana, ¿eh?
Tú acuérdate una frase que yo siempre te digo, cuando la gente dice que ha perdido el Madrid, yo siempre digo que hay que esperar 15 minutos a que termine el partido para confirmar que el Madrid ha perdido. Pues esto es igual, cuando la gente dice que el Madrid está muerto, el Madrid está muy vivito y coleando. Hoy yo saco conclusiones. Una, el Madrid nunca se rinde. Dos, Ancelotti nos ha dado una auténtica lección de la demostración que exigíamos y que pedíamos. Si Modric y Kroos no están, pues no están. Y hoy ha puesto a los que tienen piernas, a los que tienen pulmones y a los que luchan, como ha sido el caso de Camavinga, de Ceballos o de Asensio, que no han parado de correr. Y tres, que oye, el Madrid sabe sufrir, no ha sido mejor que el Atleti, pero ha tenido algo que mejor que el Atleti, que es la puntería y la eficacia en el área contraria. Por tanto, el Madrid no se rinde, el Madrid ha pasado, yo creo, su crisis, le quedan 2 partidos duros, pero yo sinceramente creo que ha pasado el mal momento de ese mes de enero que todos ya le veían como en la fosa y echándole palabras de tierra.
Claro, es que el pasado jueves recuerdo que en el tiempo de opinión del partidazo decías una y otra vez, tiene que poner a Ceballos el domingo, tiene que poner a Asensio el domingo, que fueron los jugadores que precisamente levantaron el partido en el estadio de la Cerámica. Y los ha puesto. Y además los ha puesto con un planteamiento bastante arriesgado que a mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que iba a jugar con 4 centrocampistas, sí o sí. No, ha ido sí, a por el partido como ha ido el Athletic.
Lo ha metido en banda, pero ha trabajado como cuarto volante y sobre todo, más que ponerlo a los que se merecían jugar, es que ha quitado a Modric, a Kroos. Si es que era un secreto a voces. Si te faltan piernas, con lo buenos que son, en el fútbol de hoy en día, como no tengas pulmones y piernas, oye, juegas con uno menos. Y si están 2 mal, juegas con 2 menos. Hoy han entrado jugadores que posiblemente no tengan el talento de estos dos, que no han ganado lo que han ganado estos dos, pero que ahora mismo el Madrid necesita mono de trabajo, luchar, pelear, y estos dos están a la altura para hacerlo.
Sí, señor. Incorporo también a Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿A que no estás en nada de acuerdo en lo que estábamos diciendo?
Nada, de
absoluto.
Acuerdo.
Has tenido una perspectiva absolutamente diferente de la partida.
Si rebobinamos lo dicho en anteriores jornadas, cuando el Madrid estaba mal, veréis mis declaraciones que no enterremos al Madrid, que el Madrid siempre resurge, y es verdad que durante una temporada pues puedes tener momentos malos, y en enero curiosamente se le atraganta al Real Madrid, pero también por acumulación de partidos y de torneos. Y hoy ha sido un examen sacado con notas, con muchas cosas importantes. Lo de Camavinga me parece extraordinario para la salud futbolística del Madrid.
Sí, señor. Además, ¿recuerdas que el pasado domingo decíamos, bueno, el Madrid tiene una semana por delante contra el Villarreal en la Copa, fíjate, en su estadio, y contra el Athletic en San Mamés, en Liga? Y decíamos, pero seguramente al Madrid le venga mejor estos grandes retos para tratar de salir de una situación de crisis como la que estaba, ¿no?
Sí, al final es eso, ¿no? Los grandes partidos partidos se ve a los grandes jugadores y sobre todo los grandes equipos. Los objetivos que te vas marcando durante la temporada a veces se te atragantan en los partidos que presumiblemente tienes que sacar adelante, incluso los de casa, que son un poco más, más llevaderos, y los empatas o los pierdes. Pero es que el Real Madrid, después de esa segunda parte de Villarreal, no olvidemos, Villarreal, ganas y te metes en cuartos de final. Le ganas al Atleti en su campo, rival muy muy complicado, un hueso duro. Ahora tienes los cuartos de final contra el Atlético de Madrid y no olvidemos que recibes a la Real Sociedad. O sea, son cuatro partidos de alta enjundia y de señores equipos. O sea, que ahí es donde vamos a ver la salud futbolística del Madrid, y que el Madrid en el centro del campo pueda, ante las ausencias por físico, otras por tarjetas, por lo que sea, pueda ir cambiando y pueda incorporar a efectivos, es una gran noticia, como te decía.
Sí, sí. Ahora sigo contigo, pero le voy a decir a Manolo si quiere decir algo más, o si no, le dejo ya que se marche. Manuel.
No, lo que quiero decir es que esta semana, que podía ser semana de luto, se puede convertir en semana grande. Y además puede terminarla en tu tierra, contra el equipo de tu tierra, si es que es capaz de ganar al Atlético de Madrid y luego vencer a la Real Sociedad. El Barça sigue teniéndolo en la mano, lo de los tres puntos, pero el Madrid vuelve a demostrarle al Barça que no le va a regalar la Liga. No se la va a regalar, y si el Barça la quiere ganar, vamos, le va a costar, ¿eh?
Sí, señor. Manuel, te escuchamos en el Tertulión. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta luego. Moro, la importancia de la unidad B en un equipo como el Madrid. Fíjate que Carlo Ancelotti es bastante inmóvil, ¿no?, a la hora de tratar de renovar el once inicial, de poner a los jugadores habitualmente suplentes, pero estás obligado a hacerlo en un equipo de estos, sobre todo cuando la edad de las estrellas ya va avanzando inexorablemente.
Y cuando hay momentos en los que el físico brilla por su ausencia. Hemos dicho que una de las características o uno de los hándicaps de este equipo en los últimos partidos era el físico. Se le veía al equipo que le faltaba ese punch, ese reprise, esa velocidad, ese ritmo, cambiar un poco la energía del centro del campo. Hemos hecho mucha incidencia en todos los partidos en este tema, y hoy yo creo que el examen le sale muy bien a Ancelotti. Yo creo que es uno de los que le sale bien el tema, ¿no? Porque meter a Ceballos, Camavinga y Valverde en el centro del campo y prescindir, ya Tchouaméni por lo que todos sabemos, y después de Modric y de Kroos, él deja en rueda de prensa muy claro lo que piensa de Modric y de Kroos. O sea, son inamovibles. Lo único que, bueno, que durante un partido o durante unos partidos pues pueden partir de suplentes, y hoy hemos visto lo que todos esperábamos, ¿no? Que esa energía ha subido, que le ha dado un dinamismo al centro del campo interesante, y después la unidad B, que en este caso eran Modric y Kroos, son los que finiquitan el partido. Bueno, pues por eso te digo que al final el examen para Ancelotti ha salido sobresaliente.
Pues precisamente en Dazón acaba de hablar sobre la presencia de jugadores como Asensio, o de Camavinga, o de Ceballos en el once inicial.
No, Ceballos jugó muy bien hoy, ¿no? todo el partido, con mucha personalidad, con balón, bien posicionado sin balón, ha hecho un buen partido, titular. Yo creo que no hay titular, hay jugador intocable, él es uno de este. La verdad es que no ha jugado mucho, pero es un momento de la temporada que necesitamos a todos, y ojalá podemos recuperar otros que están lesionados en este momento. También hoy creo que personalmente quiero destacar el partido Camavinga, que ha sido espectacular.
Es que tal cual lo has explicado,
bien,
claro.
Totalmente. Y es que yo creo que había muchas ganas por parte de la afición, pero por parte de Ancelotti, del entrenador, también había muchas ganas de que esto se produjese. ¿Por qué? Porque Tchouaméni, probablemente el sustituto natural que tiene en el equipo, aunque pueden hacerlo, y de hecho lo ha hecho Kroos, por ahí ha estado Valverde, Modric de vez en cuando, pero el sustituto natural de este equipo, sin estar Casemiro, es Camavinga. Y a Camavinga le ha pesado mucho la responsabilidad de los inicios en muchos partidos, no ha estado del todo bien, se le ha visto impreciso, sobre todo en la salida de balón, y que Camavinga haga este partido, ya no solo para él a nivel emocional y moral, le va a venir muy bien, sino que al equipo le viene sensacional. Es decir, yo no tengo a Tchouaméni por problemas físicos, por lo que sea, pero de repente me aparece un Camavinga, que es un tío que tiene mucha energía, que puede sacar el balón, que tiene, cuando se abren los partidos, y hoy era un partido contra el Atleti que se podía abrir en cualquier momento, box to box, es un jugador que llega y que regresa. O sea, que yo creo que la gran noticia del partido de hoy, aparte de los tres puntos, evidentemente, y de los cambios que todos han salido bien, es que Camavinga haya cumplido la función de titular.
Fernando Morientes, un placer como siempre. Feliz semana, gracias.
Un placer.
Hasta
chao,
pronto. Adiós. Vamos hasta la zona mixta de San Mamés, porque creo que ya ha empezado ya la comparecencia de Carlo Ancelotti, ¿verdad, Miguel? Hola, Miguelito. Está preguntando.
Hola, mister. Miguel Ángel Díaz, en directo para el Tiempo de Juego de COPE. ¿Cómo ha cambiado esto en una semana, no? Lo que se dijo el pasado domingo, después de la derrota con mala imagen en Arabia, el equipo le ha dado la vuelta, remontando la eliminatoria el otro día y hoy con esta victoria importante. No sé qué opina de todo esto y cómo se lo toma.
No, me lo tomo que... creo que el análisis que hemos hecho... cuando los partidos no salían bien era una análisis bastante correcta, no se defendía bien, hoy hemos defendido bien, sufrido, sí, porque hay que sufrir eso, sobre todo aquí. Athletic Bilbao es un equipo muy bueno que tiene una intensidad muy alta en el partido, el hecho que hemos marcado bastante pronto nos ha ayudado a tener un bloque compacto, pero el equipo ha tenido un compromiso colectivo que nunca ha tenido en los últimos partidos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería preguntarle por Vinicius y por la forma que tiene él de vivir los partidos, sobre todo fuera de casa, protestando mucho, hablando mucho con el árbitro. Le hemos visto que se ha acercado en un momento el árbitro a usted. Luego usted le ha dicho algo a Vinicius, como habla conmigo. Quería preguntarle si hay momentos que Vinicius le llega a desesperar por la forma que tiene de vivir los partidos.
Vinicius es un gran jugador primero, es una persona muy sensible, le he dicho con él cuando estaba focalizado, concentrado en el partido, es verdad que a Vinicius todo el mundo le aprietan los rivales dando patadas, le aprieta la afición rival, a veces el árbitro, la realidad es que hoy le han dado una tarjeta amarilla, pero la verdad que, como siempre, le han dado muchas patadas. Él, por cierto, va a mejorar en este aspecto, pero tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que en este momento lo están apretando, todo el mundo lo está apretando. Y yo creo sin sentido, porque Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol. Puede ser que a veces hay algunos momentos que se desconcentra un poco así, pero es muy joven. Yo lo quiero mucho a él, también queremos que sea respetado un poco más por parte de todos.
Pues esa es la valoración que ha hecho él, el análisis de la situación de Vinicius, que hoy también ha sido punto de atención en San Mamés. Aunque me quedo con el final de la respuesta a la pregunta que le ha hecho Miguelito, hemos tenido el compromiso colectivo que no ha tenido el equipo en otros partidos. O sea que haya quedado el mensaje también para sus jugadores. Dejamos a Miguelito que siga pendiente de la rueda de prensa de Ancelotti para que nos resuma después lo más importante de lo que está diciendo el técnico italiano. Desde la perspectiva del Athletic, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Pues lo ha intentado mucho el Athletic, sobre todo en la segunda parte, pero infructuosamente.
Sí, yo la verdad es que resumiría todo diciendo que la historia se repite, ¿no? Este es un partido que se ha visto muchas veces en San Mamés, ante el Real Madrid, con un Athletic que sale con ímpetu, que tiene ratos de dominio, que en definitiva hace lo que tiene que hacer, con esas carencias que tiene en ataque, pero en otras temporadas no las ha tenido, y al final pues se impone la calidad y el potencial de un equipo como es el Real Madrid. En todo caso, también no hay que perder de vista que el Athletic todavía no ha ganado después del parón, son 2 puntos sobre los 12 últimos disputados, y eso hace que, bueno, aunque se siga estando ahí cerquita de los puestos europeos, el caso es que no se acaba de enlazar de nuevo, entrar en esos puestos. Se sabía que enero iba a ser duro para el Athletic y lo está siendo. Así que, bueno, pues un poco de sensación de impotencia a la espera de escuchar las valoraciones que realice Ernesto Valverde en sala de prensa.
Muy bien, pues enseguida volveremos hasta el estadio de San Mamés. Vamos a resumir el resto de la actualidad del día, empezando por los otros partidos de Primera División. Y en concreto por el Camp Nou, donde el Barça ha ganado 1-0 al Getafe gracias al gol de Pedri, un tanto en el minuto 35 que mantiene al Barça líder, 44 puntos y con 6 sobre el Madrid hasta el partido que ha disputado el conjunto blanco esta noche en San Mamés. Así que esa diferencia queda reducida a 3. El Getafe, pese a sus esfuerzos hoy, encadena su tercera derrota consecutiva en la Liga. Son decimosextos con 17 puntos, igualados con los puntos del descenso. En el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 1-0 Girona, un gol de Dani Parejo de penalti en el minuto 101. 1 ha dado la victoria al conjunto amarillo en su estadio. El Villarreal mantiene el pulso al Atlético de Madrid, es quinto, empatado a puntos con los rojiblancos, tienen 31 puntos cada uno. Santiago Bueno del Girona ha sido expulsado por doble amarilla en el 78. En el Martín de Valero se ha jugado el Elche 1, Osasuna 1. Los rojillos han dominado la primera mitad y el premio lo han encontrado gracias al gol de Chimi Ávila. Lucas Boya ha tenido oportunidades más muy claras para los de Machín, pero ha sido Carmona el que ha logrado el empate con un buen derechazo tras una salida rápida. Osasuna podría haber acabado la jornada en puestos europeos, pero con este empate se queda a las puertas, séptimo con 28 puntos. Y los ilicitanos, por su parte, siguen sin conocer la victoria en toda la liga. La salvación está a 11 puntos. Partidos de la jornada dominical en la jornada 24 en segunda división. Lugo 1, Villarreal 2, Villarreal B2. Huesca 1, Real Oviedo 1. Sporting de Gijón 1, Zaragoza 0. Cartagena 0, Tenerife 1 y Leganés 2, Levante 2. La final de la Supercopa de España femenina para el Barça. Real Sociedad 0, Barça 3. En el partido disputado en el estadio Romano José Fouto de Mérida. En la Liga Endesa destacamos la victoria del Barça por 10 ante Bilbao, la victoria del Girona en Granada por 14, la de Obradoiro en casa por 5 ante Baskonia, la de Murcia en Fuenlabrada por 16, la de Unicaja por 4 en Manresa, Tenerife ha ganado por 24 al Betis en casa, Valencia ha ganado en La Fonteta por 12 al Zaragoza, el Real Madrid ha ganado en el Wizzing por 18 a Breogán y Gran Canaria ha ganado en Badalona por 16. Clasificados para la Copa ACB, cabezas de serie, Real Madrid, Barça, Tenerife y Baskonia. En los otros cuatro clasificados, Gran Canaria, Unicaja, Valencia y Juventud. El sorteo se realizará mañana en la sede que acogerá la Copa del Rey, que será la ciudad de Badalona. En el Mundial de Balonmano España 26, Francia 28, derrota de los hispanos en un partido casi de exhibición, ya que ambos estaban ya clasificados para los cuartos de final. Mañana España sabrá el rival, será Alemania o será Noruega. Y en el Abierto de Australia de tenis, Roberto Bautista se mide a partir de las 6 de la mañana ante el norteamericano Tommy Paul por un puesto en los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso a las grandes ligas europeas, empezando por la inglesa. Todavía tengo en la memoria de la retina el partidazo que se ha jugado hoy entre el Arsenal y el Manchester United. Sí. ¡Qué partido tan espectacular!
No solo por los 5 goles, que ha sido un
por el juego, por la velocidad, por el ambiente, el ritmo, el ataque incesante del Arsenal, que con 4 críos está haciendo un fútbol espectacular, impresionante.
Sí. La verdad es que la liga es espectacular, es la mejor del mundo, no creo que nadie tenga dudas sobre eso, pero es que además... además de que como espectáculo o como producto de espectáculo es casi incomparable, además es que tiene un líder, el Arsenal de Arteta, que juega muy bien y da gusto verle jugar, porque juega a un ritmo muy alto, porque ataca con mucha gente, porque mueve muy bien el balón, tiene mucha movilidad, tiene futbolistas que son muy jóvenes pero que están dando un muy alto nivel, también en el aspecto defensivo, aunque hoy el Arsenal de hoy no ha sido tan regular en defensa o tan fiable en defensa como hemos visto en la mayor parte de la temporada. Es verdad que el United le ha marcado 2 goles. En el primer remate de Rashford, de hecho, se ha adelantado al United. Después ha remontado al Arsenal y ha acabado ganando el equipo de Arteta merecidamente en el tiempo de descuento prácticamente. Hay muchos más remates del Arsenal que del United. Ha sido por números mejor el equipo de Arteta y ha ganado 3-2 y tiene registros de campeón. Son 16 victorias en 19 partidos, que es algo que si lo hace el City de Guardiola a nadie le extraña, pero claro, lo está haciendo un equipo claro, al que no se le esperaba en estas lides. Le saca al Manchester City 5 puntos, además con un partido jugado menos, y el City, hay que decir que este fin de semana ha ganado al Wolverhampton, al equipo de Lopetegui, 3-0, lo ha hecho hoy con hat-trick de Haaland. Te doy un dato, Joseba, un dato que es bastante elocuente. La temporada pasada en la Premier hubo 2 pichichis. Los 2 pichichis acabaron, bueno, fueron Salah y Son Heung-min, el jugador del Tottenham. Los 2 pichichis acabaron con 23 goles. Haaland lleva 25. 25. Estamos en la jornada número 21 de la Premier. Sí, quedan 17 partidos. O sea, es que es una salvajada. Y suma y sigue Haaland. Hemos tenido un Liverpool-Chelsea con 0-0. Los dos están en media tabla y con problemas.
Todo hay que decirlo, ese fue un truño de partido.
Es verdad. Y también es la Premier. Sí, eso también la Premier, es verdad.
Sí, pero además si son 2 de los equipos con más cartel de la Premier, pero ya se nota que están atravesando un mal momento.
Sí, están
a 9 puntos de puestos de Champions y se nota.
Están los dos mal. Es verdad que debutó Mudrik, el ucraniano, sí, en el Chelsea en la segunda parte. Dejó
hizo
un par
cositas,
de detallitos.
Sí, hizo cositas. Sí,
es que
sí,
es bueno, ¿eh?
Sí, sí,
es un extremo bastante peligroso, muy bueno. También es verdad que le ha costado más de 90 millones de euros al Chelsea. A ver si rinde Mudrik. Y ganó el Aston Villa de Emery 0-1 al Southampton. No sé si viste las imágenes. partido parado por un dron.
Sí.
Que sobrevoló el estadio, no sabían de dónde salía. Además, era un dron bastante considerable, era grandecito. Así que el árbitro decidió llevarse a todos los jugadores a los vestuarios y cuando estuvo la situación más segura, pues salieron y terminaron el partido.
Espectacular, sobre todo ese Arsenal-Manchester United. En la Liga Italiana tenemos la jornada todavía entrecortada.
Sí.
Lo cierto es que el Nápoles sigue ganando, pero tienen que jugar todavía el Milan y el Inter.
Sí, el Nápoles ha ganado 0-2 a la Salernitana y le saca 12 puntos al Milan, que es segundo, y 13 a Inter y a Roma, que vienen persiguiendo por detrás. ¿Por qué el Inter y el Milan tienen que jugar todavía? El Inter contra el Empoli mañana en casa y hay un Lazio-Milan que está bastante bien el martes. Pues como vienen de jugar la Supercopa en Arabia los dos, han retrasado, por parte de la Liga han retrasado los dos partidos. Inter-Empoli, insisto, mañana y el martes habrá un Lazio-Milan que es un partido que está bastante bien. Y ha cerrado el domingo un muy buen partido. Hemos hablado del gran partido de la Premier, pero el Juve-Atalanta ha estado muy entretenido, la verdad. 3-3,
sí.
Un partido muy divertido. El primero después de la sanción de la Juve por el caso plusvalías. Le ha quitado la Liga Italiana 15 puntos y la mayor parte del estadio de la Juve ha pitado el himno de la Liga Italiana, de la Serie A, que suena en los altavoces de los estadios siempre antes de los partidos. Ha habido pancartas contra la Liga y los ultras de la Juve han sacado un comunicado conjunto acusando a los anteriores dirigentes. Sabes que Agnelli ya no es el presidente de la Juve, ha cambiado de directiva. Cada uno apunta a donde quiere, pero el caso es que la Juve tiene que esperar a que el CONI, a que el Comité Olímpico Italiano resuelva, pero de momento tiene esa sanción de 15 puntos que le sitúa en la mitad de la tabla y muy lejos de la Champions.
Ha vuelto la Bundesliga y ha vuelto Raruna, ¿no? Con cosas un poco extrañas, ¿no? El empate del... Bueno, sí. No es tampoco tan extraño el empate del Bayern en casa de Leipzig, pero sobre todo la derrota del Friburgo, ¿no?
Sí, la derrota del Friburgo, que está ahí de perseguidor. Hombre, en algún momento tenía que bajar el nivel el Friburgo también.
Sí, lo que pasa es perder 6-0 así de repente.
Sí, y ha habido un 7-1 también. Es más, ha sido una jornada muy goleadora. Ha habido 36 goles en 9 partidos para el regreso de la Bundesliga, que volvió, esto los alemanes lo hacen muy bien, con un partido entre dos rivales de Champions, Leipzig-Bayern, que fue 1-1 el viernes, la mejor venta del escaparate posible, en eso son muy buenos. El líder es el Bayern con 5 puntos de ventaja sobre el Eintracht, el Unión de Berlín y el Unión Berlín, perdón, y el Friburgo. Y el Dortmund ha ganado 4-3 al Augsburgo con una noticia, Bellingham un gol y una asistencia, y otra noticia mucho más importante. Sebastián Haller, el delantero costamarfileño, después de más de 6 meses ausente del fútbol porque ha superado un cáncer testicular, ha vuelto a jugar al fútbol en la segunda parte de entrado y es una gran noticia.
Sin duda.
Para él, para el club y para toda la afición al fútbol. Y remontada, Joseba, del Leverkusen de Xavi Alonso, no remontado en el partido, le ha ganado 2-3 al Borussia Mönchengladbach, pero sí en la tabla. Este equipo estaba en descenso.
En descenso cuando llegó Xavi, sí.
Y ahora está noveno. O sea que está muy bien el Leverkusen y no se notó al principio la mano del entrenador Donostiarra, cayeron en Champions y tuvieron malos resultados en los primeros partidos, pero después sí que se ha ido notando los ajustes tácticos que ha hecho, los cambios que ha hecho en el equipo, y ahora el Leverkusen está mucho mejor que cuando Xavi lo cogió.
Muy bien. ¿Y en Francia que hemos tenido Copa?
Sí. Juega mañana el PSG sin Messi. Mañana tenemos partido de Copa muy desigual porque es contra el Pays de Cassel, un equipo amateur, y hemos tenido este fin de semana Copa en Francia. Volverá a la Liga el fin de semana que viene, así que podremos contar la Liga el fin de semana que viene con el PSG, que va líder, y compañía.
Muy bien. Pues feliz semana, Fernando Evangelio. Muchas gracias.
Igualmente, Joseba Larrañaga. Un abrazo.
En 10 segundos llegamos a las 11:30, las 10:30 en Canarias, momento en el que...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un parón en el mundo del deporte para saber qué es lo que ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Seguro que tú también te has dado cuenta y has notado que hace frío. Mucho frío, sigue haciendo frío y va a seguir haciendo frío porque España se congela. Ahora mismo estamos en las horas más intensas del zarpazo de aire polar. Así es como los meteorólogos han bautizado a este intenso frío. Los termómetros no van a parar de bajar en toda la semana. Mañana se registrarán, de hecho, las temperaturas más gélidas en lo que llevamos de invierno por ahora. Las capitales de provincia donde más lo van a sentir son Segovia, Ávila, Palencia y Soria. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Los días de la semana próxima de lluvias, de nieves, ¿no? Lo que vamos a tener sobre todo es el efecto de la baja temperatura, ¿no? Es el mantenimiento de esas condiciones de invierno durante prácticamente toda la semana que viene.
Y el precio de la electricidad sube para mañana lunes hasta los 71 euros el megavatio hora. Esto supone prácticamente el doble respecto al precio que tenemos hoy. Lo cierto es que la crisis energética que nos dejó 2022 y que continúa todavía ha provocado que otras alternativas energéticas tomen más protagonismo, como las renovables. España, de hecho, ha cerrado el 2022 como el segundo país europeo que más ha recurrido a la energía solar, solo por detrás de Alemania. En 2021, nuestro país contaba con más de 62.400 parques fotovoltaicos. Esta tecnología puede reducir hasta 20.000 toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su instalación puede alterar el ecosistema de muchas zonas rurales de nuestro país, como denuncia el portavoz de la Alianza Energía y Territorio, Luis Bolonio.
El problema que tiene es que necesitan mucho territorio para su instalación, y si esto no se hace con la necesaria planificación y con la participación ciudadana, pues puede tener graves problemas medioambientales sobre la biodiversidad, el paisaje y sobre las actividades socioeconómicas del medio rural, la agricultura, la ganadería o el turismo rural.
Y hoy, después de 3 años, los chinos han podido dar la bienvenida, como se merece, al primer año nuevo lunar sin restricciones. En España lo han celebrado los casi 300.000 chinos que viven aquí. Dan Daweiding es el vicepresidente de la Asociación de Chinos en España y nos ha contado algunas de las tradiciones de este día tan especial.
Ponemos una mesa llena de platos típicos. Debería haber unos platos que no debería faltar por su significado. Pongamos un ejemplo. Hay que tener un plato de verdura verde, porque verdura verde en chino significa que tú eres una familia transparente, que no tenemos nada de gogota, somos gente buena, ¿no? El día siguiente, la primera cosa es que ir a saludar a todos.
Millones de chinos alrededor de todo el mundo lo han festejado, aunque desgraciadamente estas celebraciones en Los Ángeles han terminado en tragedia. Ha ocurrido en Monterey Park. 10 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas tras un tiroteo en una zona en la que miles de personas habían dado la bienvenida a este año nuevo chino. La policía ahora mismo tiene rodeada al presunto autor de los hechos. Y Alemania se suma al proyecto de interconexión energética H2ME, el primer conducto de hidrógeno verde que conectará la península ibérica con el resto de Europa y que estará operativo en 2030. Y terminamos, Joseba, con buena música. Después de 4 años, Beyoncé se ha vuelto a subir a los escenarios. Lo ha hecho en un concierto privado en Dubái, en la inauguración de un hotel de lujo. Y aunque en principio grabar con el móvil estaba prohibido, se han filtrado algunos vídeos del espectáculo que ya están circulando por internet.
O sea, que se han llevado a Beyoncé a la inauguración de un hotel en un acto privado.
Efectivamente, y si podéis ver
eso
los
suele
videos,
costar poco, ¿no?
Un poquito, para ella seguro que nada, ha sido
una
así.
Una noche en el hotel, tal, una en la suite y se
una cosita
para casa
de poco. Pero os aconsejo que veáis los vídeos,
Vale, ¿por?
No, porque está bien el espectáculo,
vale.
Interesante, y ella canta muy bien, hombre, es que, vamos.
Sí, no cabe duda. Buena semana, Ana, gracias.
Igualmente,
hasta
chao,
luego,
chao.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:34, 10:34 en Canarias. Hasta las 12 estaremos contándoles todavía lo que nos falta, que es mucho. Y a partir de las 12 lo analizamos todo detenidamente en el tertulión de los domingos. Enseguida cerramos conexiones con San Mamés para ver qué se ha dicho por parte de Carlo Ancelotti del Chingurri Valverde. Mientras tanto, nos vamos hasta Barcelona. Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
El Barça mantiene la diferencia al frente de la clasificación, pero las sensaciones hoy no han sido tan positivas como las de hace una semana en la victoria ante el Getafe.
Sí, victoria por la mínima con gol de Pedri en el minuto 35, pero es que no han vuelto a disparar a puerta hasta el 84. Xavi ha sido autocrítica. Hoy hemos visto una versión muy pobre del Barça. Ha reconocido el técnico que no es habitual, que no han estado bien, que han estado muy espesos. Solo salvaría a Ter Stegen, porque ha evitado el empate hasta en 2 ocasiones, la garra de Gavi y algunas ocasiones o acciones puntuales de Dembélé. Ansu, que hoy hacía Lewandowski, que ha visto el partido desde la grada porque estaba sancionado, ha tenido muy poco protagonismo, muy poco participativo, el 10 del Barça. Y bueno, hemos visto empatar partidos que han jugado mucho mejor que hoy. Diríamos que el resumen es que el Barça jugando mal también puede ganar.
Bueno, está bien. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Dame un segundito, que tiene un poco de prisa Miguelito y se tiene que marchar de San Mamés. Ha terminado ya la comparecencia de Carlo Ancelotti. Miguel.
Sí, ha terminado la rueda de prensa de Ancelotti. Nos dicen también que no va a hablar ningún futbolista en la zona mixta. Hay prisa por ir al aeropuerto de Vitoria. Y bueno, pues Ancelotti, que ha bromeado un poco con el calendario sobre si tiene plan B con las novedades que ha introducido hoy. Dice que el plan que tiene es ganar y bromea con el calendario. Jugamos jueves, jugamos domingo, jugamos jueves, jugamos domingo. No vamos a Marruecos, es decir, no se para. Y luego también elogios para Nacho. Dice que es un profesional y que a cualquier entrenador le gustaría tenerlo en su plantilla.
Muy bien. Pues hasta el tertulio, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
¿Sigue hablando Txingurri Valverde, José Ángel Peña?
Sí, está vale. Hablando todavía.
Vale, vale. Pues luego te pedimos el resumen de lo que está diciendo el técnico del Atlético. Entre tanto, hablamos con Dani Senabre de la victoria del Barça. El Barça que hoy ha mostrado la otra cara. Porque el Barça, lo que está claro es que tiene muchas caras, ¿no? O caras diferentes, muy sí. Diferenciadas, Dani.
La de hoy es la mala, es la que vimos el día del Español. Me ha recordado muchísimo al partido del Español. Lo que pasa que aquel día, bueno, jugaste con fuego y te quemaste y hoy no te has quemado. Porque el Getafe a lo mejor no ha querido apretar más, pero os escuchaba ahora hablar con Evangelio, de que yo también lo he visto, del ritmo y del partidazo que ha sido el Arsenal United.
Ahora te sumas tú al Arsenal también, ¿no? Qué barbaridad.
No, yo soy Gunner. llevo 20, bueno, no te voy a contar las décadas que llevo tragando arena con los partidos del Arsenal, pero
pues
no lo digo tanto.
Pues este año lo tienes que estar disfrutando porque vaya partidos
sí,
que juega
miedo.
El Arsenal.
No hago tweets ni hago nada porque me da miedo, porque el Arsenal ha hecho, no tantos como este, pero ha hecho años buenos hasta enero y luego a partir de enero se ha caído. O sea,
ya, lo que pasa es que ahora tiene otra pinta,
sí, sí.
Tiene una pinta muy mucho más fiable de la mano de Mikel Arteta y lo que destacábamos, con críos, porque son críos, sí, sí. Los que están jugando, sobre todo los delanteros.
Futbolistas maravillosos, Saka es una maravilla, pero una no lo decía loco, tanto sí. por el Arsenal, lo decía más por el United, que es el rival del Barça la semana que viene, entonces
sí.
Ya sé que no va a ser así, pero si el fútbol que se juega en la eliminatoria entre el United y el Barça es el que hemos visto hoy del United y el que hemos visto hoy del Barça, el Barça está fuera. O sea, si el Barça juega como hoy contra el United, el Barça no va a pasar la eliminatoria de Europa League. Entonces, me preocupa bastante. Hay que esperar o hay que confiar en que no sea así. Hoy el Barça pues puede salir confiado, lo que sea, un partido a las 6 de la tarde, un domingo en el Camp Nou, hace frío. No sé, le intento buscar excusas, pero si juegas contra el United, el Barça está eliminado.
No quiero decir que sea por eso, porque somos muy ventajistas también los periodistas, pero ha vuelto al esquema del 4-3-3 y yo creo que este equipo juega mejor con un cuarto centrocampista.
Sí, puede ser, pero también hay muchos.
Se les hacen largos a los tres centrocampistas cuando juegan solos los partidos.
Sí, hay más condicionantes también, que cuando no está Araujo se nota, cuando vamos a ver cómo se resuelve lo de Busquets, de Jong, cuando juega uno, cuando juega el otro, si juegan los dos juntos o no sé qué. Bueno, todo esto, y por supuesto que no estaba Lewandowski.
Claro.
Pero es verdad que no se parece demasiado al... Bueno, no se parece en nada al Barça que vimos contra el Madrid.
Vale. Un tema que a mí sí me está resultando preocupante. Ansu Fati.
Sí.
Cuando tiene 15 minutos nos muestra algunos destellos que nos dejan boca abiertos. Pero cuando le está dando oportunidades de jugar todo el partido, ahí pasa prácticamente desapercibido.
Sí, hoy escuchaba, no sé, no me acuerdo si era Oli o Pedrito o quién, que contaba las veces que ha tocado el balón. Y salían 36, pero yo tenía la sensación de que eran una o dos. Es que no, ni lo ha citado casi Oli en la narración. Y de los tres delanteros ha sido el peor. Y eso es llamativo porque, a ver, Dembélé no ha hecho el partido de su vida, pero ha estado más o menos bien. Rafinha no ha hecho casi nada, pero ha hecho el paso del gol. Ansu no ha tocado el balón. No ha existido hoy. Y sorprende porque el otro día salió unos minutos y hizo el mejor gol de los cinco, es
sí,
verdad,
sí.
Que era contra el Ceuta y era la Copa y tal, pero bueno, si va a ser una de cal y una de arena, casi lo compro. O sea, si va a ser una semana mala y una semana buena, yo ya firmo. Pero si se va a parecer más al de hoy que al del otro día, entonces tenemos un problema.
Sí. Bueno. Dani, feliz semana, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
El jueves nos veremos las caras, gracias, adiós.
Sí, suerte.
Igualmente, hasta luego.
Gracias.
El miércoles.
Sí, miércoles a las 9.
El miércoles a las 9, el Barça Real Sociedad. Hasta el miércoles, Dani, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. Elena, ha habido un tema paralelo al del partido y es la ingresión presión de Dani Alves sobre el que ha querido hablar Xavi otra vez, ¿no? Ya lo hizo en la previa del partido y ha querido hacerlo después también.
Ayer fue demasiado tibio, por eso le cayeron muchas críticas a Xavi Hernández y hoy, antes de la rueda de prensa, ha querido aclarar sus declaraciones sobre esa detención de Dani Alves por la controversia que generaron. Hoy Xavi, visiblemente afectado y muy serio, se expresaba así sobre este tema.
Creo que se va a malinterpretar una mica el que volía.
Creo que
dir,
se malinterpretó un poco lo que quería decir.
Prou contundent amb les meves
Puede que no estuviera del todo contundente con mis palabras.
Es un tema.
Creo que es importante que me explique. Es un tema bastante escabroso y bastante importante. Evidentemente, obvié un poco el tema de la víctima. Hemos de condenar todos estos actos, lo haya hecho Dani o lo haya hecho cualquier otra persona. No estuve del todo afortunado ayer y pido disculpas a la víctima y a las víctimas de estos actos de violencia de género y de este tipo de violaciones. Dicho esto, me sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de acto. Me sorprende.
Y
sobre todo mostrar todo mi apoyo a la víctima en este caso. Creo que no estuve afortunado ayer. Ha habido mucha crítica y lo entiendo. Y pido disculpas.
Y demano disculpas.
Pues es la puntualización que ha querido hacer Xavi Hernández hoy en la sala de prensa. Muy bien, Elena, te escuchamos en el tertulión. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Cerramos conexiones con San Mamés. José Ángel Peña, ¿qué ha dicho el Chingurri?
Bueno, pues ha reconocido que han sido víctimas de la gran pegada del Real Madrid. Ha asegurado que si cualquiera ve el partido sin las dos jugadas de los goles del conjunto merengue, no hubiese pensado que el Athletic hubiera perdido este partido, pero que no le sirve como disculpa ni tampoco como lamentación. Hay que ser más efectivos de cara al gol. Ha reconocido que a su equipo le falta instinto en esos últimos metros. También ha reconocido que necesitan ganar, pero ha asegurado que no ve otra forma de hacerlo que seguir en la misma línea, que no están obsesionados por la falta de gol, pero que es evidente que no están en un buen momento en cuanto a resultados hace referencia, aunque sí él ve al equipo siempre metido en los partidos y con opciones de sacarlos adelante.
Muy bien. José Ángel, un abrazo. Gracias, Agur.
Agur, buenas noches.
Hasta la próxima. Vamos hasta Villarreal. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Allí habéis vivido el descuento más loco de los últimos años, porque lo que ha pasado en esos 11 últimos minutos en la prolongación ha sido espectacular.
Sí, con los penaltis que ha pitado el Cerro Grande, con el gol de Parejo que le ha dado la victoria al Villarreal en el minuto 100. Hay que decir, Joseba, que el Villarreal ha sido muy superior al Girona durante todo el partido. Veía ahora las estadísticas, 9 chuchas a puerta del Villarreal por 1 del Girona. La ha tenido de todos los colores y el Girona tiene muy poquitas, una de Stoney en la primera parte y una anulada, un gol anulado en la segunda. Pero como te digo, el protagonista ha sido del Cerro Grande al pitar esos, tres penaltis. El primero se lo ha corregido el VAR y por esa acción sobre Baena que la ha sacado fuera del área. Y luego los dos, el que ha fallado Gerard Moreno y el que ha metido Parejo. Después, en sala de prensa, Joseba, tampoco estuviera muy enfadado Mitchell. Fíjate, porque esto es lo que decía sobre la actuación del colegiado en el día de hoy.
Bueno, que no son. Pero bueno, no es que lo digan los jugadores, creo que todo el mundo estamos recibiendo mensajes sobre estos penaltis. La sensación no es positiva en eso, pero ya no se puede hacer nada, hay que seguir trabajando y lo nuestro, mirarnos a nosotros mismos y seguir todos juntos por el objetivo.
Es que cuando te pitan un penalti por agarrón, cuando hay un córner, cuando hay muchos jugadores en el centro del área, pues siempre molesta. Pero a mí el de hoy es que me ha parecido un poco exagerado el agarrón a Pau. Es que ha habido un momento en el que no...
Son muy polémicos, Joseba, porque el primero, el que falla Gerard, es una pelota que creo que despeja a Oriol Romeu, ¿no?
Sí, correcto.
Y luego, claro, y luego el de Pau es que es el último instante y se están cogiendo, realmente está cogiendo los dos. Es decir, es que son muy, muy dudosos los dos.
Lo que pasa es que ha habido un momento en el que se ha quedado sin camiseta. O sea, no se le veía el dorsal ni el nombre a Pau. Y digo, ostras, no sé. Pero, claro, escuece, porque siempre hay muchos agarrones en todas las áreas y cuando te pitan alguno, pues dice, o pitas siempre o no pitas nunca. Y claro, cuando te toca, pues te escuece. Normal, por otro lado. Muy bien, Juan, gracias, hasta luego.
Déjame que te diga, sí, que lleva un apunte, sí. Cuenca, que ha sufrido fractura
golpe,
del tabique nasal.
Joder, ¿cómo se la puede
justamente en una jugada le ha dado su propio compañero Mandy un golpe. Le han recolocado la nariz, ha explicado el Villarreal en un comunicado en el Hospital IME de Valencia. Va a guardar un poco unos días de reposo, después va a entrenar con una máscara, pero bueno, hay que destacar que por lo menos está bien el central del Villarreal y que se va a recuperar.
Pues ojalá le vaya bien y se recupere pronto, sí, porque el golpe ha sido, sobre todo la cara cuando lo hemos visto, ha sido bastante alarmante. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Y Juan Carlos Romero, Elche. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
No sé yo si el Elche ha terminado muy contento después de ver que Osasuna se adelantaba en el marcador y que ha tenido oportunidades claras y que incluso ha merecido ganar a los navarros.
Sí, porque es que la verdad es que ya viene siendo una constante desde que está Machín. Hay buenas sensaciones, parece que el equipo quiere más, pero con buenas sensaciones no se sale del atolladero en el que está el Elche. Si es verdad que en la segunda parte hizo méritos más que suficiente, recuerdo una ocasión de Lucas Boyé que era gol o gol. Lucas Boyé de la temporada pasada lo hubiera marcado, en esta es que el pobre no da una. y pues por lo menos tienes el empate, pero claro, un empate en la situación que tiene el Elche colista ahora con 6 puntos, necesita puntuar de 3 en 3, y ahora mismo pues todo lo que no sea ganar es que no te sirve de nada. Si quieres salir o emular ese Zaragoza que consiguió escapar, que es, digamos, el clavo ardiendo al que se agarra el equipo de rojiverde, pues o ganas o ganas, y ya te queda cada vez menos balas en la recámara. La próxima Sevilla, que ahora mismo es un rival directísimo, pero claro, si haces méritos para ganar y no ganas, pues le pasa lo que a Machín, que estaba pues bastante frustrado en la sala de prensa.
Cuando el equipo da todo lo que tiene, yo no puedo estar enfadado con ellos. Podré estar como mucho pues frustrado, porque creo que hemos hecho lo suficiente como para haber podido ganar el partido, y únicamente otra vez pues nos da para sumar, que lo podemos ver como algo positivo porque es sumar, pero aparte de la situación que tenemos, también es en casa, y bueno, nosotros buscábamos única y exclusivamente la victoria.
Situación complicada, no cabe duda, para el Elche, pero tiene que seguir intentándolo, y desde luego con partidos como el de hoy, pues oye, se puede soñar todavía. Juan Carlos, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Dejamos el fútbol, vamos al Mundial de Balonmano, está Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Qué mal pensados sois todos.
No, de mal pensado nada.
Sois muy mal pensados todos. Tú, es que, Paco González, Epoli Rincón, el otro, el de la moto. O sea que ya estabais ya rajando en tiempo de juego de que los franceses no tiran, de que no se emplean con la fuerza suficiente, de que no quieren ganar para evitar a los suecos en Estocolmo, y catapún, y van a Francia.
Sí, sí, ha ganado Francia, amigo. Ha ganado Francia porque se han puesto las pilas. Ha habido un momento que España iba ganando de 3 y era de vergüenza cómo estaba jugando Francia, perdiendo balones, lanzando mal. Y yo creo que el tiempo muerto que ha pedido Guillaume Gilles ha dicho, bueno, venga, vamos a jugar en condiciones. Ha salido Fábregas, ha salido Remilly, ha salido ya Mahé. Es decir, se han puesto las pilas. Cuando han querido, han ganado. Vamos a ser justos.
Vale. Esto quiere decir que Francia es superior a España, en teoría, sí.
Bueno, en este momento sí. Lo que pasa es que aquí estamos en lo de siempre. Primero, hay que perder un partido. Segundo, si te vuelves a encontrar con Francia en la final, yo te digo que en un 90%+ le ganas. O sea, un equipo no gana dos veces a la otra selección o al otro equipo en el mismo torneo.
O sea,
y después...
hacéis unas cuentas. Yo lo de que eso que de que hay que perder un partido, que estáis con esa cantinela, y sobre todo Poli es el que acuña siempre eso, ¿por qué hay que perder un partido?
Pues porque siempre se pierde un partido para ganar. Siempre, todos los equipos. Y ha pasado en los europeos, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, evidentemente siempre en fases de grupo, no en eliminatorias. Y además el premio hoy era al ganador, era Suecia y en Estocolmo. No quiero decir nada.
Ya. Esto se trata de saber si es Alemania o Noruega el rival en cuartos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a mí me parece muy mal lo que ha hecho la IHF, porque mañana juega Alemania y Noruega sabiendo con quién quiere jugar los cuartos de final.
Claro.
Y entonces yo pienso que quien va a quedar primera va a ser Noruega, que nos vamos a enfrentar a Noruega, que Alemania se va a enfrentar con Francia, y las semifinales posiblemente, y espero que los hispanos puedan pasar de cuartos de final, sería de la eliminatoria Dinamarca-Hungría.
Vale. Tú, si se puede elegir entre alemanes y noruegos, ¿con cuál te quedarías?
Pues yo, me da igual. Alemania está muy fuerte, Noruega también, pero bueno, son dos equipos que se nos dan bien. Lo importante, que los hispanos están con buenas sensaciones, que van para arriba, y habrá que ganar al que sea si queremos seguir adelante.
Muy bien. ¿Cuándo es el partido de cuartos?
Será el miércoles. Todavía no se sabe si las 6 o las 8:30. Yo me imagino que las 6, porque la televisión francesa pedirá las 8:30 en Dance. Y las semifinales de jugarlas también serían en Dance.
Muy bien, a las 6 mejor, porque luego tenemos los partidos de cuartos de final de la Copa de Fútbol, y así hacemos ya de seguido toda la tarde. Así que,
por eso, mejor.
Perfecto. Pues esperamos que tus influencias surtan efecto. Luis, gracias, un abrazo.
Igualmente, Seba,
hasta luego. Gracias. Y Angelito, hoy tienes triple.
Tengo triplete hoy, sí.
Triplete. A ver, empezamos por el golf, ¿no? Estamos ya en el desenlace del American Express de California.
Y acaba de hacer un pat buenísimo para par John Rahm, porque venía además de un bogey bastante feo, de apenas un metro. Está líder, está ahora mismo líder con menos 26, lo que pasa es que está empatado con un chaval de 23 años, Davis Thompson, un estadounidense, que estos sacan golfistas de debajo de las piedras, que ya te contaba ayer que llevaba 5 eagles en 2 días, se lo contaba ayer a Corrochano, y está ahí empatando John Ram. Quedan exactamente 4 hoyos y están los dos empatados a menos 26.
Pero bastantes altibajos hoy de John, ¿no? Porque no, ha empezado muy bien, sobre todo, haciendo 5 birdies en los primeros hoyos.
Ha hecho un inicio muy bueno, luego se ha frenado, y luego es verdad que este bogey es el único que ha hecho, pero ha sido muy feo, porque era un putt de un metro, muy sencillo, y menos mal que ha metido el putt siguiente. Ahora acaba de hacer una salida, bueno, más o menos bueno, al primer corte de Rafa. Así que bueno, quedan, ya te digo, el 15, el 16, el 17 y el 18. Schauffele ha apretado mucho por detrás con menos 10, pero bueno, se ha quedado en menos 25 en Casa Club, así que salvo que se la peguen Rami y Thompson, va a estar entre ellos. Menos 26 empatados a falta de 4 hoyos.
¿A cómo se paga esto?
A 1.400, acabo de ver.
Vale.
1.400.000 para el ganador.
No está mal.
No está mal.
La NFL, estás pendiente de los playoffs que se están disputando ahora mismo con una nevada espectacular. ¿Dónde es?
En Búfalo, del estado de New York, y a priori con sorpresa, porque es verdad que los Bengals el año pasado hicieron Super Bowl y tienen un ataque buenísimo y muy joven, sobre todo en la conexión de Burrow, el quarterback, con Jamar Chase, para mí probablemente el mejor receptor de la liga, pero es que les están dando una paliza de principio a fin a los Bills. Les han dominado en las trincheras, como se dice, en las dos líneas, están jugando mucho mejor y ganan 27-10 a falta de 4 minutos, así que salvo milagro, pero vamos, que pierdan dos veces el balón y que los Bills se recorran el campo muy rápido, los Bengals van a pasar ganando a domicilio en los Bills en casa de los Bills bajo la nieve, así que sorpresa.
Es espectacular la nevada, ¿eh? Sí, el campo está completamente blanco y es espectacular que esté incesantemente nevando durante todo el partido.
Por cierto, a punto de empezar, nada, en media horita, a las 12:30, un partidazo para mí con los grandes favoritos al anillo: Dallas Cowboys, San Francisco 49ers. Y los 49ers, para mí, grandes favoritos al anillo, reverdeciendo, se dice así, ¿verdad? Sí. Viejos laureles con Montana, Rice y compañía.
Por cierto, este partido que está jugando ahora está siendo comentado en Movistar por Antoine Griezmann en directo.
Un poco tímido, ¿eh? Sabe mucho, le encanta, ve mucha NFL, juega Fantasy también, que es un juego que jugamos los frikis de la NFL, pero le he visto un poco tímido, demasiado callado.
Bueno, pues ahí está, con su pelo rosa, ahí está Antoine Griezmann comentándolo. Y Open de Australia, ¿qué tenemos para hoy? La presencia de Roberto Bautista, que es el último representante español.
Eso es, el último que nos queda. Ya sabes que hablamos de cuadro despejado, pero él dice que la única oportunidad que tiene es de jugar estos octavos de final ante Tommy Paul. Cuidado con el americano, que me da bastante miedo, más que lo que se encontraría en cuartos de final si pasa. Y yo quiero que también estéis muy pendientes, 9 de la mañana, del partido entre Novak Djokovic y Alex de Miñaur. Y te explico por qué. Djokovic ya sabes que viene tocado, que ha pedido el fisio en cada partido por lo menos un par de veces, y de Miñaur puede ser físicamente el mejor jugador del circuito, por lo menos el más rápido. El australiano va a tener a todo el público a favor. Yo veo ahí partido y yo creo que Novak Djokovic va a sufrir, y va a sufrir mucho.
Bueno, pues en vez de dos veces pedirá 6 veces la presencia del fisio y ganará como siempre.
Eso no lo dudes. Por cierto, hay un partidazo Rune-Rublev, que sería lo que vería Djokovic en cuartos. Y me encanta, tengo unas ganas de ver al danés avanzando, porque es un poco tontito y muy vacilón en la pista, pero juega un montón. Para mí es el Alcaraz de 2023, el danés Rune.
Por cierto, partidazo que han jugado Chichipas y
Sinner. Han ido al quinto. Y me ha sorprendido, porque yo pensé que si llegaban al quinto ganaba Sinner, pues no, y le ha ganado bien Chichipas en el quinto. Igual ya le toca al griego, que es el único finalista de Grand Slam, no llamado Djokovic, que queda en el cuadro, igual ya le toca ganar Grand Slam y tocar trofeo.
Sí, la verdad es que para empezar el año ha habido una presencia masiva de jugadores poco habituales.
Sí, sobre todo los Yankees. Finales, sí. Están los americanos encantados, porque, por ejemplo, el que cruzaría con Bautista son Wolf o Shelton, que son dos jugadores que no se han visto, pero no en esta. O sea, no se habían visto en la segunda semana de un Grand Slam y va a llegar uno de ellos a cuartos.
Y por último, Alberto Aroz, antes de los mensajes, tengo que pedir disculpas porque desconocía absolutamente que Benidorm pudiera coger una prueba de ciclocross de la Copa del Mundo.
Pues ha molado un montón, Joseba.
¿Pero es la primera vez?
Es la primera vez.
Ah,
sí.
Yo cuando me han dicho, no, Aroz ha ido a ver el ciclocross a Benidorm, y luego le he visto la prueba y digo, pero bueno.
Sí, no era en la playa, que hay carreras de ciclocross en Bélgica que la hacen en la playa. Lo han hecho en el bosque, en el parque de Folletes y en un bosque que hay metido dentro de la ciudad.
Lo que pasa es que como siempre estamos acostumbrados muchas veces a ver pueblos de ciclocross con un barro hasta los tobillos.
No, aquí había polvo, no había barro.
¿Ah, no?
Barro no ha habido prácticamente en ninguna zona del circuito, solo en una que había un poquito de césped, y ha sido un auténtico exitazo. Joseba, primero por el público, había 15.000 personas, todo vendido, abarrotando los 3 kilómetros y pico que tenía el circuito, y luego porque ha sido el desenlace soñado, con Van Der Poel y Van Aert luchando por la victoria hasta el último milímetro. Ha dado una pedalada en falso Van Aert, que yo creo que le ha impedido luchar con Van Der Poel hasta el último metro. Luego por porque el ciclista local, Felipe Ors, que es de Villajoyosa, a 10 kilómetros de Benidorm, ha sido noveno, ha hecho un top 10, su mejor carrera de la temporada, y de verdad que mola mucho. Pascual Montpaner, que es el responsable de haberlo traído, quiere que esto se instaure, que siga perteneciendo a la Copa del Mundo Benidorm, y desde luego, a la vista de lo de hoy, ha sido un auténtico éxito. Y te cuento rápidamente que hemos tenido muchísimo ciclismo hoy. Ha terminado en Australia el Tour Down Under, que ha sido tercero, sí. Pello Bilbao, victoria para el australiano Jay Vine. Hemos tenido en Valencia, muy cerquita, ha terminado en la Nucía, la clásica de la Comunidad Valenciana, en la que ha ganado Arnaud Dely, y acaba de terminar el Tour de San Juan en Argentina, donde, entre otros, están debutando Renko Evenepoel y Egan Bernal. La primera etapa ha sido el sprint para el irlandés Sam Bennett.
Muy bien. ¿Y los mensajes que están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues están enviando los comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y como siempre, también los domingos muy pendientes del Twitter de Tiempo de Juego. @TJCope. Espero que el partido de hoy de Camavinga sirva para que todo el mundo se entere del pedazo de futbolista que es. Completo en todos los aspectos. Técnico, físico, fuerte, veloz. Es una máquina total. Otro oyente dice, otra vez, Ceballos y Nacho, titulares no solo en el Madrid, sino en la selección española también. Y ojo con Camavinga, partidazo. Otro nos critica, dice, Vinicius os da mucho juego, vaya tela tenéis con él. Ayudáis a crear una animadversión en los campos a los que va. Cuando Ancelotti pide respeto para Vinicius, incluiros vosotros también, ya está bien. Otro oyente dice, a ver si habláis de la roja de Dembélé, que si esa entrada la hace el del Getafe, habría entrado el VAR y lo hubiesen expulsado. Y en la misma línea decía otro oyente, me hubiera gustado escuchar a los árbitros del VAR explicando por qué no era expulsión la entrada con los tacos de Dembélé. Pagaría bastante dinero por escuchar esa explicación. Y escucha, Joseba, un mensaje muy bonito que nos manda un oyente.
Como dice Miguel Rico, agradeceros el ratito de radio. Ahora más que nunca lo agradezco. Estoy convaleciente en la cama, en un hospital, necesito reposo después de un accidente y las noches con vuestra compañía son extraordinarias. Muchísimas gracias por hacerme la noche tan agradable y que incluso me pueda quedar solito. A seguir bien, familia.
Pues gracias a usted, querido oyente, y que si la estancia en el hospital pues es un poco más llevadera, pues nosotros encantados de la vida, es lo mejor que nos puede pasar.
Así que, salir hecho un toro.
Ojalá. Y les mandamos un abrazo a todos los que estén ahora mismo convalecientes y que estén escuchando la radio. Y a los que no estén escuchando también, por supuesto, estaría bueno. En 2 minutos las 12, las 11 en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.